Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Aquí Gamal Sol con ustedes y junto a Dayana Cristina Dusoglo, hoy tenemos un nuevo programa en Dos Voces, Dos Visiones, desde Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre. Hoy vamos a analizar el por qué el capitalismo mayormente siempre resulta en una experiencia exitosa para los países donde se ha implantado correctamente. Hola Dayana, bienvenido. Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Gamal?
Muy bien, ¿y tú cómo estuvo el fin de semana?
Chévere, mira, tienes que aprender a decir bien mi apellido.
Sí, es que se me olvida el acento en la O.
Ah, bueno, desde hoy en adelante recuérdalo.
Sí. Bueno, hoy tenemos un programa bien, bien interesante en ese aspecto. Y para tratar de hacerlo más ilustrado, bueno, vamos a tratar de resaltar las 10 principales razones por las cuales el capitalismo es considerado exitoso. Y de repente, de igual modo, también pudiéramos resaltar las 10 razones por las cuales el socialismo y el comunismo han sido un fracaso para los países donde lo han implementado. ¿Te parece, Dayana?
Perfecto, Gamal.
Sí, cuando hablamos de historia relacionado a los países capitalistas, a los países liberales y hacemos la contraparte de los países socialistas y comunismo, vemos que la historia a lo largo de todas estas décadas, inclusive siglos, notamos la gran diferencia que básicamente está planteada en los países capitalistas y en los países liberales. Se nota un progreso, un crecimiento, un desarrollo en todas las áreas sociales, políticas, económicas y humanas, porque también se nota la diferencia en los habitantes de estos países, que son personas con un desarrollo intelectual más amplio, con unos niveles de inteligencias más alto, con una capacidad emprendedora que se desborda. Y por eso es que vemos que en esos países, por supuesto, el bienestar de la sociedad es muy superior a la de los países donde no existe esta condición. ¿Tú tienes algo que agregar, Dayana?
Bueno, el capitalismo ha demostrado una capacidad única para adaptarse, innovar y elevar el potencial humano a alturas inimaginables. Fíjate que ha liberado a la humanidad de siglos de escasez. Yo me imagino que los socialistas deberían estudiar los hechos, porque con todo y que atacan el capitalismo, me imagino que para refugiarse en una doctrina que les permite la demagogia y la corrupción, realmente los hechos del capitalismo demuestran todo lo contrario. Fíjate, ahorita, justo después de la pandemia, hay miles de startups que han surgido y que adaptándose a un nuevo patrón de vida que tenemos después de la pandemia, que aceleró todo, el crecimiento económico, incluso la innovación, estas startups están cambiando por completo la manera en cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo leemos, cómo compramos. Y bueno, sabemos, por ejemplo, que Elon Musk nos quiere llevar a Marte y quiere que poblemos otros planetas. Jeff Bezos, con su plataforma Amazon, redefinió la manera en que leemos. Yo creo que ahorita casi todo el mundo tiene mayormente e-books, aunque a mí me gusta muchísimo más un libro real, ¿no? Eso claro. Sí, con unos lentes porque ya no me dan los ojos. Y bueno, y Mark Zuckerberg, que está trabajando mucho en lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada, y también en la inteligencia artificial, que todos estos actores están compitiendo a un punto en que el dueño de Google dice que si los chinos llegaran a ganar la carrera en la inteligencia artificial, vamos a ser todos animales de zoológico. Imagínate esa nueva guerra que se plantea, ¿no? Pero a la vez, todos los cambios positivos que nos está trayendo, ¿no? Entonces, claro, el capitalismo es innovación y la innovación es progreso y es desarrollo.
En todas las áreas, así es.
Exacto. Entonces, el capitalismo no es simplemente un sistema económico, es el vehículo a través del cual la humanidad se reinventa constantemente, desde la revolución industrial, pasando, bueno, por todos los cambios que vivimos en el siglo XX, de que somos protagonistas y vamos a decir, hemos visto todo lo que pasó en el siglo XX desde que teníamos televisor a blanco y negro, creo yo que empezaste tú, ¿no? Y radio.
Así es, así es.
Hasta el día de hoy, que bueno, en un teléfono podemos tener todo.
Absolutamente todo.
Hasta un banco. Eso es algo que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Y todo esto gracias al capitalismo. Entonces, bueno, si quieres puedes empezar por las razones por las que el capitalismo es considerado exitoso, para que vayamos ahondando en esto.
Sí. Antes de eso yo quiero agregar algo a tu extraordinario comentario, Dayana, y es que hay un factor bien importante también en estos países capitalistas y las personas que la encabezan, que tú te pones a ver, y estos tres personajes, que por supuesto no son los únicos protagonistas del capitalismo, como es Musk, Bezos y Zuckerberg, son personas jóvenes, o sea, bien jóvenes, que tuvieron una idea, la implementaron, la pusieron en práctica y han logrado un crecimiento, pero asombroso, que pasan a ser las personas con mayores riquezas a nivel mundial, que tú dirías, wow, una persona como Zuckerberg, que cuando implementó su trabajo de las redes, era un muchacho estudiante universitario. O sea, de hecho fue una tarea que él y unos compañeros de clase desarrollaron en la universidad y la implementaron, y fíjate a dónde llegaron, ¿no? Y cada una de estas personas han tenido el estímulo en eso, en sus respectivos países, para llegar a estos niveles que no llegan países con otro tipo de régimen, ¿no?
Bueno, incluso si vemos a Elon Musk, como sabe lo que es el valor de la libertad para ser próspero, compró la red social Twitter, que ahora es X. Y ahorita tiene una cruzada por la libertad y por las democracias del mundo, en donde tiene un papel protagónico. Ha sido muy activo en las causas de Venezuela, muy colaborador, ha sido también muy activo en la causa de Israel y ha cerrado miles de cuentas de terroristas. O sea, que el capitalismo brinda infinidad de oportunidades para que el hombre sea libre.
Así
entonces
es.
Pienso que no creo que haya sistema, que lo contradictorio es que la competencia genera colaboración y la colaboración genera prosperidad y progreso.
Sí, y eso
lo vemos todos los días.
Ajá. Y eso va a ser, Dios mediante, una gran espiral que esperemos que se vaya desarrollando para lograr que muchos más países se sumen a este tipo de, vamos a decir, de, no sé, de régimen, pues, régimen capitalista. Y comencemos a tener un gran desarrollo, ¿no? En todas las áreas, que básicamente las principales áreas donde el capitalismo se hace muy diferencial del resto de los países que no lo son, está primordialmente en el crecimiento económico y están los indicadores a través del Producto Interno Bruto Mundial, que en los años 60 apenas era de 1.37 billones y pasa a más de 84 billones en el 2020, es decir, crece alrededor de 70 y pico, 80 veces más. Entonces uno comienza a ver los indicadores y ve los grandes resultados que ha tenido el capitalismo, que bueno, como todo, también tiene sus detractores. Por lo menos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mayoritariamente son los capitalistas, y han experimentado tasas de crecimiento económico más altas a largo plazo que las economías planificadas, las economías socialistas o las economías que tienen restricciones. Otro de los factores fundamentales es la reducción de la pobreza extrema. Eso no quiere decir que en los países capitalistas no exista pobreza. Sí existe, pero por supuesto los niveles son muchísimo más bajos y la reducción en esos países se hace, se va reduciendo de una manera asombrosa. Y volvemos otra vez a los indicadores. El porcentaje de personas viviendo en pobreza extrema ha caído del 42% en los años 80 al 10% en el 2015. Aunque la desigualdad siempre persiste, el capitalismo ha sido eficaz en reducir la pobreza absoluta a nivel mundial. Y tú te pones a ver del año 81 al 2015, es un tiempo que pudiéramos decir corto, relativamente corto, o sea, son 3 generaciones, máximo 4 generaciones por la que ha pasado, pero han habido esas reducciones asombrosas. Luego, lo que tú mencionabas, Dayana, lo que es la innovación, la tecnología y el desarrollo de toda estas ciencias a nivel global, y vemos empresas como Apple, como Google, como Microsoft, que han revolucionado la tecnología y las comunicaciones globales. Y por supuesto, en esa lista hay muchísimas otras empresas. Uno puede hablar de empresas más antiguas, como lo fue en su época IBM, como lo fue Xerox, como lo han sido las ensambladoras, o sea, un desarrollo en todo el ámbito tecnológico, en todo el ámbito de lo que es la computación, en todo el ámbito de lo que es software, el desarrollo ha sido vertiginoso. Sin embargo, en los países comunistas y socialistas les gusta mucho usufructuar estas tecnologías, porque a ellos les sirve para su propósito, y en muchos países tratan de copiarla para sacar ellos sus propios productos. Pero Como sabemos todos, esos productos vienen de copiar la tecnología que desarrollan en los países capitalistas, ¿no?
Bueno, fíjate que China ha sido un país comunista en su sistema político y bueno, definitivamente de unas décadas para acá ha desarrollado el capitalismo, como decía el comandante Mortadelo, salvaje. Ha sacado a su población de la pobreza, ha rediseñado ciudades en donde solo habían caseríos. Y fíjate que estuve haciendo una investigación la semana pasada para mi artículo, en donde dice que el 95% de todos los antibióticos se producen en China. Imagínate si ellos, o sea, el poder político que eso significa, ¿no? Porque si a ellos se les ocurre hacer un paro de antibióticos, se muere medio mundo, ¿no?
Así es.
Y por otro lado está Taiwán, que es la antítesis de China, que produce el 60% de los semiconductores a nivel mundial, que son una tecnología tan avanzada que ni siquiera los chinos han podido copiarla. Es una tecnología simplemente exclusiva de empresas taiwanesas. Entonces dicen que eso es lo que frena la guerra y la invasión de China a Taiwán, porque si llegara a haber una guerra entre China y Taiwán, separa el mundo, o sea, separan los carros, separan los teléfonos inteligentes, y entonces obviamente prela la economía a la política. Y eso también, imagínate, decir que el capitalismo puede evitar guerras, eso también es bastante interesante, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que no es nada interesante es que países o regiones como Europa se están quedando muy atrás. Ni Latinoamérica, ni te quiero echar el cuento, ¿no? Porque somos casi que piedra dura, ¿no?
Sí.
Pero por lo menos en Alemania, en los años 50, en los años 60, toda la penicilina se producía en una fábrica en Alemania. Casi toda la penicilina del mundo, porque fue más o menos cuando empezó a surgir este antibiótico tan importante. Y hoy en día no se produce casi antibióticos en Alemania y hay un antibiótico muy específico que se llama espirolifeno, que nada más lo produce China. Y hay ciertos casos médicos, incluso en Alemania, que no se encuentra ese antibiótico y tienen que mandarlo a traer de China. Imagínate la dependencia tan grande que puede causar el capitalismo a otras potencias, el poder político que da, y también cómo la gente, o sea, cómo incluso Occidente se está quedando atrás, porque Estados Unidos también depende de China. Entonces, hay que empezar de alguna manera, a fomentar, bueno, el ejemplo hasta de China. Que todos los países puedan tener sus propias fábricas de antibióticos, sus propias fábricas de semiconductores, así sean de otras generaciones menos avanzadas, que por lo menos nosotros en Venezuela, que tenemos tierras tan aptas para sembrar de todo, que seamos por lo menos completamente independientes a nivel agrícola, ¿no? Como en alguna vez fuimos en muchos rubros. Entonces, el capitalismo te hace soñar con todas las posibilidades infinitas que te puede ofrecer tu país.
Y fíjate, Dayana, lo que tú estás diciendo del caso de China y de Taiwán, que bueno, dieron ese giro inteligente, porque indudablemente fue un giro muy inteligente, que se han convertido en unas grandes potencias donde el mundo depende de ellos en muchísimos, pero muchísimos aspectos, como lo acabas de indicar tú. Y eso, para reforzar lo que tú estás diciendo, hace que se les llame un poco la atención o se les haga un llamado a los países que originalmente fueron los innovadores en todo tipo de tecnología, como lo fue Estados Unidos y como lo fue Alemania, que pudiéramos decir que en la parte de América y en la parte de Europa, Estados Unidos y Alemania fueron lo que hoy día son China y Taiwán, prácticamente por decirlo así. O sea, el mundo entero dependía de la tecnología de Estados Unidos y el mundo entero dependía en su momento de la tecnología de Alemania. Y hoy día, mira, yo recuerdo, Dayana, en los años 80, que yo asistía a muchas reuniones y conferencias sobre el desarrollo de la globalidad, que en aquella, cuando te hablo de los años 80, estamos hablando hace más de 40 años, y ya se pronosticaba el poderío que iba a tener China, con todo y que en aquella época era comunista radical, pero ya se estaba observando los pasos que ellos estaban dando, sobre todo con lo que era la implementación de la copia de todas las tecnologías de lo que se hacía a nivel mundial. Igual ocurría con Japón en aquella época. En aquella época tú no te atrevías a comprar nada que dijera Made in Japan, ni nada que, y menos cualquier cosa que dijera Made in China. O sea, tú veías productos de cualquier país asiático y te menciono Japón, porque Japón también tuvo un desarrollo pujante en el mundo de la tecnología, pero yo recuerdo que en los años 70 y en los años 80, los primeros productos que salieron de Japón, la gente los despreciaba, decía, no, yo compro lo que diga Made in USA, Made in Alemania, pero lo que dice Made in Japón, Japán, porque así que lo ponen, yo no lo compro. Y en aquella época esos productos no se vendían. Y después, mira, con el tiempo ya vemos a dónde han llegado.
Bueno, de hecho, China ha mejorado la calidad de sus productos. Antes, como dicen, eran productos de mala calidad. Claro, ahorita siguen teniendo productos masivos de mala calidad, pero ha mejorado muchísimo la calidad de sus productos al punto de que empresas como Xiaomi compiten con iPhone o Android y iPhone haciendo teléfonos de gama media y gama alta a un tercio del precio. Entonces, esa competencia, por supuesto, que genera innovación, y la
Claro.
innovación genera empleos, y los empleos generan prosperidad en las naciones. Entonces,
Así mismo.
fíjate cuál es mi teoría, Gamal. Yo pienso que la innovación se ha acelerado tanto y la tecnología está cambiando tanto nuestras vidas que va a absorber los sistemas socialistas y comunistas. O sea, vaya, en la próxima década, si Dios quiere, no van a quedar ese tipo de sistemas porque no va a haber manera. Porque fíjate, redes sociales invitan a la libertad, todo el mundo se organiza por WhatsApp, por X, por otro tipo de redes sociales, Telegram, incluso hay una que se llama Signal. De paso, la gente se está educando vía YouTube porque la educación se está democratizando. Entonces ya el crecimiento personal depende de cada individuo. O sea, hay los cursos estos MOOCs que dan Harvard, MIT, las mejores universidades del mundo, que los están regalando, los están dando gratis en línea con certificado para que la gente estudie. Entonces se está redefiniendo tantas cosas gracias al capitalismo, que para mí todos estos sistemas hambriadores, empobrecedores y que limitan la libertad de los individuos van a morir, se los va a tragar la innovación y la tecnología.
Así va a ser, Dios mediante. Bueno, seguimos con los aspectos y las razones por el cual el capitalismo se considera un sistema muchísimo más exitoso. También tenemos el aumento de la esperanza de vida. La esperanza de vida a nivel global, obviamente ya aquí no lo sacamos ponderadamente por países porque Por supuesto que hay países con una esperanza de vida mucho más elevada que otros, pero sacándolo de manera global, en los años 60 la esperanza de vida eran 53 años apenas. Y para el 2019 se elevó a 73 años. O sea, en ese periodo, fíjate que subió 20 años la esperanza de vida, y la tendencia es a seguir subiendo a pesar de los inconvenientes que tuvimos con el coronavirus y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, imagínate en los años 60 ya yo estuviera condenada a muerte
Claro,
a mi quinto piso.
claro. Y económicamente es una de las razones fundamentales por las cuales una de las cosas negativas que trae ese aumento de la esperanza de vida, vamos a decir negativa desde el punto de vista económico, es que en unos 10, 15 años, no más de eso, a nivel mundial van a colapsar las pensiones, porque antes, como la esperanza de vida era corta y había muchísima gente que aportaba en la seguridad social, hoy día la esperanza de vida es mucho más grande, o sea, muchísimas personas llegan a 80, 90 años y se jubilan a los 60, entonces duran 30 años cobrando una jubilación. Pero lo más dramático es que hoy día no hay el número de personas que alimente la seguridad social para mantener a esa gran cantidad de personas que ya han llegado a la edad de jubilación. Entonces, ahí van a venir probablemente algunos ajustes económicos, como ya se han visto en muchos países, que están incrementando muchísimo la edad de jubilación. Ya hay países que la han montado en 70 años, como en el caso de Europa, porque ya no pueden jubilar a las personas jóvenes, porque ya hoy día una persona de 60 años se considera joven para jubilarla.
Bueno, tú sabes que muchas empresas de Silicon Valley están adoptando una nueva cultura del trabajo y están contratando personas de 60 y 70 años para arriba para que formen a los muchachos, a los millennials, a la generación Z, porque dice que esa, o sea, por fin se está valorando como la experiencia de trabajo de profesional que pueden dar esta gente de la tercera edad, ¿no? Y
Oye,
eso a
pero
mí me encanta que la gente de la tercera edad se incorpore porque el intercambio es fabuloso.
oye,
Los jóvenes
eso me parece fabuloso.
son en tecnología, son unos ases, pues ellos nacen sabiendo tecnología. Y la gente de la tercera edad puede transmitir X cantidad de sabiduría y de conocimientos a estos muchachos. Que obviamente es bueno para las naciones, para, como dices tú, para estos jubilados que ya no tienen por qué jubilarse, porque hay gente que le encanta trabajar, hay gente que trabaja hasta los 80 años, ¿no?
Sí,
Y
claro,
son
yo
gente
conozco,
perfectamente bien, saludable.
yo conozco gente de más de 80 años y está trabajando. Oye, pero voy a buscar trabajo en Silicon Valley, Dayana.
Bueno, empieza a meter currículum. Está
Bueno, como dices tú, Dayana, la creación de empleo es un factor fundamental entre los 10 elementos que destaca el capitalismo. Y fíjate que nada más hablando que en Estados Unidos el sector privado ha creado más de 129 millones de empleos, reforzando lo que tú acabas de decir, desde 1939 hasta la fecha. Fíjate tú el gran desarrollo que han tenido en ese aspecto. Eso va de la mano con el aumento de la productividad, y la productividad laboral en líneas generales ha aumentado del 253% desde 1948 hasta la fecha. Entonces, los mercados competitivos tienden a ser más eficientes en la asignación de recursos para la economía planificada. Y bueno, por supuesto que la competencia e innovación no tiene comparación con otro régimen. El capitalismo ha impulsado avances como la energía renovable con una caída del 82% en el costo de la energía solar desde el año 2010. Perdón, sí, desde el año 2010. Y la competencia impulsa a las empresas a ofrecer productos y servicios mejores porque incrementan la calidad y más económica. Y el otro indicador para finalizar en esta parte es la globalización y el comercio. El comercio mundial, como porcentaje del Producto Interno Bruto, ha aumentado del 27% en 1970 al 60% en el 2019. Esto ha permitido un mayor intercambio de bienes, servicios e ideas a nivel global, dando libertad económica y muchos factores en todos estos aspectos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros de verdad que esperamos que todos estos avances que trae el capitalismo lleguen a nuestro país también y podamos ser como no nada más un hub energético como lo está proponiendo María Corina, sino también un hub, como te digo, hacer acuerdos con Taiwán para que podamos tener empresas de semiconductores, ¿por qué no, no? Lo que yo le decía a un amigo hablando ayer, que nosotros tenemos que soñar en grande porque tenemos toda la capacidad como país para montar las industrias de avanzada, tenemos el capital humano y tenemos las tierras fértiles. Entonces, podemos, hablando ya un poquito más enfocados en nuestra realidad Venezuela, soñar en grande. Claro, esto va a depender del el momento en que te digo yo, que es mi teoría, que la innovación, la tecnología y los avances modernos se vayan tragando el socialismo, ¿no?
Así
Ahorita yo
es.
te tengo una pregunta, Gamal. En los 40 años de democracia que tuvimos, ¿fue una socialdemocracia? ¿Cuál es el éxito para que un país como Venezuela pudo haber con el incentivo de los gobiernos, del petróleo sobre todo, a la vez ser capitalista y avanzar con planes sociales y con planes de empresa privada y crecimiento y desarrollo, vamos a decir, capitalista?
Sí, fíjate tú una cosa, Dayana, esa pregunta es bien interesante y tiene una respuesta bien compleja, porque nosotros con la gran cantidad de recursos que tenemos, recursos, porque nosotros no podemos decir que somos un país rico, sin embargo somos un país con muchos recursos. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela nosotros tuvimos 40 años de socialdemocracia, pero podemos decir que hubo como especie de un mix entre capitalismo y socialdemocracia. ¿Por qué? Porque la circunstancia del manejo del gran potencial de recursos que hemos tenido, sobre todo lo que es la parte petróleo y la minería, se prestó para manejar ese mix. En el sentido de que, por ejemplo, los recursos naturales en el subsuelo, primordialmente el petróleo, no es de los ciudadanos que son dueños de esas tierras, sino que lo que está en el subsuelo es del Estado, y al ser del Estado, ahí ya entra un componente socialista. No como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú eres dueño de una parcela de tierra que es de una hectárea, pero que debajo de eso hay petróleo, resulta que ese petróleo es del dueño del terreno y por lo tanto entonces ese se convierte en millonario de un día a otro. Entonces aquí en Venezuela, como por ley constitucional, los recursos que están en el subsuelo son del Estado, ya eso le da el componente social. Pero hubo el miscapitalismo en el sentido de dar apertura, de que vinieran las grandes empresas, los grandes capitales, el emprendimiento diera resultados, etcétera, etcétera, con ciertas deficiencias, ¿no? Y ni mencionar de hacer la lista de los 10 factores que han hecho que el socialismo fracase, porque sería lo contrario a los 10 factores de éxito que acabamos de mencionar ahorita. O sea, eso está súper a la vista, y lo que tú mencionaste de que el capitalismo se va a tragar el socialismo, y esperemos que eso sea prácticamente máximo en una década, eso va a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido así, y por eso que el caso de Venezuela es muy especial y particular. Entonces, bueno, en estos 2 minutos que nos quedan de programa, Dayana, sí me gustaría que cerraras tú, que despidieras el programa y quisieras cualquier comentario con relación a la respuesta que te acabo de dar a la pregunta que me hiciste.
Bueno, nada, nos queda despedirnos para un próximo programa por Costa del Sol FM 93.1 desde el estado Sucre, en Güiria, y bueno, alentarlos a que tengamos fe, que sepamos que Venezuela es mucho más grande que cualquier político, y que Dios está con nosotros para un florecimiento capitalista con, vamos a decir, responsabilidad social, que vamos a asumir muy pronto, y vamos a ser el país que merecemos ser y que nos merecemos ya desde hace un cuarto de siglo.
Así es. Dios mediante, así será, Dayana.
Amén, amén.
Bueno, muchas gracias.
Hasta un próximo programa.
Hasta nuestro próximo programa, y feliz semana para todos.
Igual, chao, chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.